Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces.
Pues miren ustedes, yo no sé si lo de comprar una isla se le ha ocurrido a usted en alguna ocasión, pero hay posibilidad de hacerlo, no tengan ustedes duda. Nos vamos al estudio de ese espacio, de ese programa ya que va cogiendo fuerza y dinamismo aquí en Universal Radio, Líderes y Emprendedores, bajo la dirección de Pablo Barrón. Nos vamos porque hoy les vamos a hablar a ustedes del grupo Arribelo, y con su máximo exponente, con Andrés Arriaga. Sin más pérdida de tiempo, por favor, Pablo Barrón, desde los estudios 1 Televisión, adelante, por tanto, con esa magnífica entrevista que sin duda nos depara con Andrés Arriaga.
Pues con esta sintonía comenzamos una edición más de Líderes y Emprendedores. Y hoy tenemos un personaje que reconozco que tenía que haber estado ya en la primera temporada, que sé también que ya se pasó por el Cowboy de Medianoche en tiempos inmemoriales, cuando yo no estaba muy metido en este proyecto de Universal Radio, y se llama Andrés Arriaga, y es presidente del grupo Arribelo. Y como tiene una magnífica dicción, una magnífica memoria y una magnífica capacidad de reducir y contar las cosas bien, pues lo saludamos, y él mismo que nos diga. Primero vamos a recordarle a él ahora, con el micrófono delante, antes ya micrófono cerrado, que en Líderes hay que desnudarse un poco, entre comillas, es decir, esto es un mensaje que hay que dar a los nuevos emprendedores desde el punto de vista de los líderes. No voy a recordar todos los que han pasado por aquí, entonces hay que hablar de uno mismo. Él nos va a contar dónde empezó, que además ya verás cómo lo hace con absoluto conocimiento, y cómo nombrará a gente que además nos está escuchando. Y luego entraremos en lo que es su gran proyecto, Grupo Arribelo. Andrés, muy buenas.
Muy buenas. La presentación tengo que agradecértela, porque con esa presentación hasta me pones lo nervioso que no suelo ponerme. Y nada, agradecerte muchísimo que me hayas invitado. Para mí es un placer estar aquí contigo, Pablo, y bueno, no merezco tus palabras, pero cómo no, me encanta que tengas ese concepto, y aquí estamos en la ciudad de La Coruña, en donde me vio nacer y en donde me encanta vivir y en donde me gustaría morir, porque no hay nada como salir de esta ciudad para darte cuenta de lo maravillosa que es.
Salir de la ciudad, ahora vamos a ellos. Andrés Arriaga, coruñés, está, tú lo negarás, yo lo voy a explicar así, para cualquiera, está en la estratosfera de la sociedad, pero tiene un inicio. ¿Dónde empiezas? ¿Qué es lo que haces? ¿Y cómo llegas a dónde estás?
Pues mira, yo estudio primero para una ingeniería forestal, porque venía un poco de familia, ¿no? Mi padre había trabajado en el Ministerio de Cultura toda la vida, mi hermano mayor es guarda forestal. A mí me encantaba y me sigue gustando la naturaleza y los animales. De hecho, vivo en las afueras de la ciudad, y porque ya estoy empezando a pasar más tiempo aquí en España. Y bueno, pues termino mi carrera ya para poder pagarme mis estudios, porque yo venía de una familia humilde, me he criado en un barrio de esta ciudad, y para poder pagarme mi carrera pues me veo abocado a trabajar en el mundo de la venta ya muy jovencito. Y el primero que confía en mí pues es el fundador de la Confederación de Empresarios de Galicia, el cual ya no está entre nosotros, pero para mí fue un segundo padre, que fue Pucho Mantiñán, José Pablo Rodríguez Mantiñán. Entonces yo comienzo a trabajar en una empresa con un nombre muy coruñés, La Herculina, una fábrica de bolsas que estuvo todos sus inicios en Juan Flórez y posteriormente se fue a La Grela. Allí estuve trabajando con ellos como representante, después como director comercial. En total pasé una etapa de 10 años que fue mi gran formación como comercial y yo creo que también como persona, con un hombre como Pucho Mantiñán, que insisto, para mí fue pues un segundo padre, ¿no? Fue una etapa muy bonita, dura. La venta de bolsas era una venta, bueno, pues competitiva, difícil. El comercio siempre tenía muchas opciones, pero nos convertimos en una empresa líder en España. Y bueno, yo tenía pues es un aprecio muy, muy especial por Pucho. Fue la persona que confió en mí. Aunque me aprobé una oposición, no continué la estela de ser funcionario porque, bueno, pues el tema económico, la verdad es que había unas diferencias muy, muy grandes de lo que ganaba la Arculina a la opción que tenía como forestal. Y yo hubiera estado toda la vida con Pucho Mantiñán y nunca hubiera sido empresario. Pero bueno, Pucho se deshizo de aquella empresa, se la había vendido al hermano de Fernando Fernández Tapias, a Rafael Fernández Tapias. Bueno, ya esa, digamos, ese compromiso moral que yo tenía con Pucho ya no existía. Y entonces decidí que era el momento de emprender un nuevo camino y comenzar mi primera empresa, que se denominaba y se denominó durante 17 años Envoltorios Galicia. Llegó a ser la empresa líder en el sector de la bolsa de boutique a nivel nacional. Y bueno, pues los beneficios que fueron reportando esa empresa fui invirtiéndolos en otros negocios en el extranjero. El primero en Brasil, de la mano de Mauro Silva, llegué allí y creamos una empresa inmobiliaria que nos dedicábamos a la venta de islas, sobre todo al mercado ruso. Y opcionábamos islas en Brasil, las vendíamos eso para los países del este. De allí conocí al embajador Jaime Stiglitz, que era el embajador de Perú en Brasil, y porque uno de los socios que teníamos era peruano, que llevaba 14 años al frente de la inmobiliaria más importante de Brasil, la inmobiliaria López, y en el año 2003 pues aterricé, y nunca mejor dicho, en el avión presidencial, porque estaban con la Expo Perú, y entonces pues nos invitaron a regresar a Perú y conocer Perú, y allí aterrizamos y empezamos a trabajar muy cercano al gobierno peruano, llevando inversión para Perú y llevando empresas para Perú. Y así comenzó el Grupo Arribelo.
Grupo Arribelo, en el que estás totalmente implicado, como es lógico, y que te convierte en lo que se llama un personaje del IBEX gallego. ¿A ti eso te llega?
A mí me llega con ser un personaje gallego que me llena de orgullo, porque además yo siempre, cuando era más joven, me parecía extrañísimo que los gallegos siempre quisieran volver a Galicia y que tuvieran una morriña, ¿no? Yo, como llovía mucho y yo que estudié en Santiago, pues llovía más todavía, no acababa de comprender aquello, ¿no? Yo era un hombre que La Coruña decía que se me había quedado pequeña, decía que tenía que conocer mundo y que podía hacer negocios en otros países y en otras ciudades y que por lo menos lo tenía que intentar. No me arrepiento de eso, pero sí me arrepiento de mi ignorancia atrevida de decir que La Coruña se me había quedado pequeña y que había otros lugares seguramente más importantes o más interesantes para poder vivir, ¿no? Pero es cierto que tienes que recorrer el mundo, y yo he recorrido una pequeña parte de él, para poder darte cuenta de las cosas que tienes y de lo que valen. Entonces, yo sobre todo me siento satisfecho de ser un gallego, y me siento muchísimo más gallego desde que he pasado bastantes años viviendo en Sudamérica, porque ahí es en donde realmente aprecié la calidad de vida que tiene nuestra ciudad, nuestra región, la calidad humana que tiene nuestra gente y lo bien que se vive en general en este país, que tendrá muchísimos defectos, entre ellos, pues por desgracia, los últimos años nos está azotando mucho la corrupción. Pero a pesar de eso, para mí es el mejor país del mundo en cuanto a calidad de vida. Y La Coruña, una de las ciudades con mejor calidad de vida dentro de este país.
Contaste de manera impecable cómo te vinculas con Perú. Ahora terminaremos ya de hablar de lo que haces en Perú, pero me gustaría, ¿esto fue casualidad o al final tú decides que la casualidad te lleve a Perú?
No, sí es casualidad que yo aterrice por primera vez en Perú, pero no es casualidad que yo centre todos mis esfuerzos y mi economía en Perú. En aquel momento empezamos a ver distintas alternativas, viajamos a Colombia, viajamos a Brasil ya habíamos estado, viajamos a Chile, a Argentina, a Venezuela, a Bolivia, y vemos distintas posibilidades para crear una consultora y llevar inversión europea. Creemos que Europa está empezando a envejecer en ciertos sectores, está empezando a tener casi todo hecho, y que esos países, África o Sudamérica, son los países hacia donde se puede crecer. Con el tiempo, bueno, pues creo que nos fue dando un poco la razón. Creemos que las empresas españolas, antes de que empezara la crisis, pues tenían que internacionalizarse, y que, bueno, pues simplemente ya por el tema idiomático, Hispanoamérica era la gran opción. Y nos quedamos con dos países que creíamos que eran los más interesantes, que era Colombia y Perú. Hoy tenemos una pequeña delegación en Colombia, pero apostamos principalmente por Perú, porque considerábamos que era el país que tenía la mayor cantidad de recursos minerales, lo demuestra SGS, el país que había explotado, que tenía explotado la menos cantidad de reservas, solo el 14% de las reservas minerales del país están en explotación actualmente, y además un país que reunía unos requisitos muy interesantes, como era la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Por lo tanto, considerábamos y seguimos considerando que hoy Perú es el país más interesante para poder crecer una empresa europea con seguridad y con la cantidad de posibilidades que hay, con unos márgenes comerciales muy superiores a los que puede haber en Europa. Un país que queda absolutamente todo por hacer y que tienen recursos económicos para poder pagarlo. De hecho, hoy tienen tres veces más dinero en el banco que la deuda externa que tienen. Ojalá que estuviéramos en esa situación aquí en España.
Tengo que seguirte haciendo preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí. Algunas te sorprenderán. Algunas te sorprenderán. La que más te va a sorprender la dejo para el final y lo encontramos en lo que es Grupo Arévalo. ¿Cómo es un día de Andrés? ¿Tú eres de los que desayunas en un sitio, comes en otro, y cenas en otro y duermes en otro, o no divides tanto el día?
Depende de si estoy en España o no estoy. Cuando no estoy en España, mi vida cambia bastante, porque vivir en Lima pues no tiene nada que ver con vivir en La Coruña. Es una ciudad estresante, es una ciudad en donde tardas 2 horas para llegar a tu centro de trabajo y 1 hora y media para volver, porque si quieres tener un poco de tranquilidad en tu casa tienes que vivir fuera de la vorágine que tiene el tráfico y el ruido de Lima. Y entonces pues ya ni desayuno en casa, ni desayuno en mi oficina. Tengo una secretaria maravillosa que me trae el desayuno al despacho y ya me pongo a trabajar desde primera hora. Siempre almuerzo fuera, porque siempre tienes comida de trabajo, y a la noche procuro cenar en casa. Cuando estoy aquí en España, pues mi vida cambia bastante. Tengo un director general fantástico, que es Carlos Orozco, que me da mucha tranquilidad, con lo cual me da más libertad de movimientos. Y entonces siempre procuro desayunar en mi casa. Además, hago mucho deporte, y entonces procuro que el desayuno sea algo importante en mi dieta. Y almuerzo siempre a las 4:30 de la tarde. En pocos sitios me dan de comer a esas horas, porque aprovecho siempre de 2:30 a 4:15 para hacer deporte con mis compañeros de toda la vida, que nos arrastramos ya porque somos veteranos, pero seguimos ahí yendo a campeonatos gallegos de atletismo de veteranos, y esa hora la aprovecho, la hora del mediodía, cosa que en grandes capitales como Lima no las tienes, perdón, porque trabajas de 9 a 6 y tienes 30 minutos para almorzar. Aquí, al vivir en una ciudad de provincias en España, sabes que prácticamente la actividad termina a las 2 y comienza a las 4:30, y aunque mi actividad desde aquí siempre está muy relacionada con Sudamérica y ahora también con el negocio que empezamos en África, procuro aquí tener esas 2 horas del mediodía, procuro que sean muertas para poder hacer deporte. Y después, la hora de la cena, intento, ya que la hora de la comida a veces no la puedo hacer a las 4:30 y la tengo que hacer a una hora normal, pues porque siempre tienes compromisos laborales que se convierten en almuerzos. Procuro que la hora de la cena, igual que cuando vivo en Lima, siga siendo la hora más íntima y pueda estar en mi casa con mi familia.
Aún así, a todos los cambios horarios y las noches no te afectan, ¿o sí? Una vez que se cena, con países, ya no,
los cambios horarios ya es algo habitual en mi vida. Los aviones de 12 horas y media, que es lo que te lleva de Madrid a Lima, ya es algo habitual en mí. Ya conoces a las azafatas y a toda la gente que viaja en el avión, y bueno, pues ya lo conviertes en una rutina más de tu vida, y terminas, como casi todos los cuerpos humanos, adaptándote.
He visto una curiosidad que me llamó la atención, que estaba fuera de este guión que tengo en la cabeza. te has quedado sin batería en el teléfono y todo sigue igual. Estás aparentemente tranquilo. Esto no le pasa a nadie de los que han venido aquí. ¿Eso va a la profesión por dentro o
no,
realmente?
Eso es rodearte de un buen equipo. El capital humano es lo más importante cuando tienes una empresa. Y el saber rodearte de gente válida, de gente preparada, eso es lo que hace que la empresa crezca o no. Al final tú eres la punta de lanza, que evidentemente pues eres el que más viajas o el que puedes intentar rematar la pelota cuando está en el área, pero para que llegue ahí tienes que tener un equipo fantástico. Y el mío es el mejor, sin duda alguna. Desde mi secretaria hasta mi director, Carlos Orozco, pues si un día estoy sin batería, y no solo si estoy sin batería, si estoy en Lima o estoy en el avión, todo funciona bastante mejor que cuando yo estoy, porque mi equipo supera mis cualidades.
Oye, sigues viajando en vuelos regulares, ¿no? Tú de avión privado y de alquilar aviones entre varios, todo eso nada, ¿no?
Yo sigo viajando en vuelos regulares, sigo teniendo amigos de la infancia con los que celebro una comida o una cena siempre una vez al año, del barrio en el que me crié. Y sigo creyendo que en la vida hay que intentar trabajar, progresar, entre otras cosas, para poder compartir tus éxitos sociales y económicos con tu gente, con tu hija, con tu madre, con tus amigos, porque siempre puede haber alguien, siempre hay alguien al que tienes que ayudar, porque no ha tenido la suerte que has podido tener tú, pero siempre tienes que seguir pensando en el chico que eras y no perder ese norte, ¿no? Creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene el mejor empresario que hemos tenido en esta región, que es Amancio Ortega, y a mí me encantaría poder copiarle, aunque sea en su humildad.
Desde fuera, aunque posiblemente lo niegues, estás en el estatus ese donde levantáis el teléfono y directamente o indirectamente con los de tu equipo llegáis a cualquiera. ¿Quién te falta por conocer o quién ha no querido conocerte, que tú hayas querido, si existe?
Bueno, la verdad es que no he intentado, seguramente si intento conocer a alguna persona o algún presidente de gobierno, no daría llegado a él, seguramente, eso ocurriría, ¿no? Bueno, no he tenido esa necesidad, con lo cual no sé exactamente quién no me recibiría. Sí he tenido la oportunidad de conocer al presidente del gobierno de Perú, que es el país en el que más me estoy moviendo, o ahora al presidente del gobierno de Togo, con el que vamos a trabajar y asesorar. Y bueno, pues el presidente de España no ha tenido nunca ninguna necesidad, seguramente tampoco podría acceder a él, aunque me parece una persona muy sencilla y además es gallego como nosotros, pero no te sabría decir en este momento a quién quise conocer y no pude, ¿no? Lo que sí es cierto es que hemos llegado a bastantes sitios y a todos los que hemos intentado llegar siempre lo hemos podido conseguir. También seguramente porque es la labor de seriedad de muchos años del equipo que dirijo, ¿no?
La última pregunta te hará gracia y luego ya de verdad que entramos en la segunda parte de Líderes en todo lo que es Grupo Rebelo. ¿Cuánto cuesta una barra de pan?
Pues debe de andar alrededor de un euro, calculo yo. Y lo sé porque no la compro, pero tengo un íntimo amigo que es Pepe de Ben, que tiene una panificadora y tiene creo que 20 locales por La Coruña, y entreno con él cuando estoy en La Coruña habitualmente, y entonces por él tengo un poco la referencia de lo que puede costar, pero no sé si estoy equivocado, pero andará por ahí más o menos, ¿no?
Pepe de Ben, está en la lista de pasarse por aquí, así que tenemos que...
Una gran persona, un gran empresario y del que se puede aprender mucho en cuanto a humildad se refiere, ¿no? Siempre cuando le pregunta, me acuerdo cuando éramos más jóvenes y salíamos por la noche y conocíamos a alguna chica y siempre le preguntaba a qué se dedicaba, él siempre decía, trabajo en una panadería. Y bueno, y trabaja en una panadería, otra cosa que sea de él, ¿no? Pero...
Ya. Bueno, Grupo Rebelo. En La Coruña, porque tú lo decides, me imagino, ¿qué es Grupo Rebelo?
Pues mira, Grupo Rebelo es un conjunto de empresas muy diversificado y de cosas muy distintas que han ido surgiendo, pues porque a veces se me han ido acercando. Tengo la suerte y el orgullo de reconocer que muchos empresarios vienen junto de mí para presentarme proyectos. Unos no me parecen interesantes, otros sí, y en aquellos en los que me parecen interesantes, pues a veces me involucro, y entonces me veo a veces involucrado en proyectos que realmente conozco poco. pero que me parecen interesantes y entonces entramos en materia, ¿no? El cuerpo principal de Grupo Rivelo es la consultoría internacional. Nosotros trabajamos directamente con la Embajada de Perú en España y con la Embajada de Perú en Portugal y nos dedicamos principalmente a llevar empresas españolas y portuguesas, también algunas rusas, al Perú. Tanto para introducirlos comercialmente, haciendo una especie de vivero de nido de empresas, dándoles la sede social dentro de nuestras oficinas, la secretaria, poniéndoles un comercial que la leccionamos para que aprenda las bondades de su empresa y les ayude a introducirse y a vender sus productos o a vender sus servicios. Y hoy representamos ya 42 empresas en el Perú, españolas y portuguesas, que les hemos ido haciendo el camino, ese camino difícil que hay el primer año, el segundo año, hasta que vendas tus productos, pues tus brocas para las minas o tus servicios de ingeniería, etc. Después tenemos otras cuatro ramas de negocio en el Perú que desarrollamos desde Europa con nuestras redes comerciales y nuestras oficinas en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en La Coruña, en San Petersburgo, perdón, y las desarrollamos en el Perú. El Project Manager Inmobiliario, que es nuestro gran fuerte, el seleccionar los terrenos para una promotora o para un inversionista, seleccionarle los profesionales que van a participar en ese proyecto inmobiliario, arquitecto, ingeniero, entidad financiera, inmobiliaria, etcétera, y acompañarles comercialmente hasta el fin del proyecto. Estamos pues trabajando con empresas importantísimas como Sonae Sierra, la principal empresa de facturación de Portugal, haciéndoles un estudio, buscándoles un terreno para hacer un centro comercial en Lima, o con la cadena Hilton, buscándoles un terreno para hacer otro hotel allí, ¿no? Y con algunos inversores más pequeños haciendo proyectos inmobiliarios en los que en algunos participamos también como socios. Después también estamos desarrollando otra de las ramas para nosotros interesantes en sociedad con Pricewaterhouse en Perú, pues iniciativas privadas para poder conseguir la concesión de un suelo para hacer un hospital o para hacer un parque acuático, por ejemplo, en el Perú. Y otras ramas de negocio, como es la propia consultora, en la que representamos al gobierno de Aragón desde hace años y recientemente también se nos ha adjudicado la oficina comercial del IGAPE, en la oficina comercial de la Xunta de Galicia en el Perú, que para mí era una deuda pendiente, no económica, sino moral, porque bueno, me llamaban el gallego, yo tenía una bandera gallega en mi edificio, en el centro de Lima, y yo moralmente me hacía muchísima ilusión representar a la Xunta de Galicia o a la oficina comercial de la Xunta de Galicia y ayudar a los gallegos a introducirse en el Perú y echarles esa mano que a mí no me echaron cuando yo comencé en un país, ¿no? Ese es el cuerpo un poco hoy de Grupo Arribelo, pero sí tiene otras ramificaciones, pues como es Arribelo Sport. Yo soy agente FIFA y entonces representamos también algunos jugadores de fútbol internacionales de Sudamérica que traemos para aquí. Tengo varios socios que han estado muy ligados al mundo del fútbol, el Deportivo de La Coruña, o que son entrenadores nacionales y han sido entrenadores nacionales y forman parte de la sociedad de Rivelo Sport y realmente la llevan ellos. Yo me limito un poco a hacer las gestiones con algunos clubes importantes en Sudamérica, como el Nacional o como el Corinthians, etcétera, el Nacional de Colombia o el Corinthians en Brasil, con algunos ojeadores que en aquel momento ya tenía el Deportivo de La Coruña, como Todé y demás. Y bueno, en estos momentos estamos creando con un exjugador de fútbol de La Coruña, con Jackson Go, una sociedad en Togo para asesorar, para firmar un convenio con el gobierno de Togo y asesorarles, sobre todo para llevar inversores al país, sobre todo empresas mineras, para poder explotar las concesiones mineras que están sin desarrollar en ese país. Y bueno, pues hoy el proyecto principal de Grupo Arribelo, para mí, por encima de Togo y por encima de Perú, al regresar de nuevo a mi país y a mi ciudad, es la consultoría inmobiliaria, la consultora de inversiones inmobiliarias en rentabilidad, en las que en estos momentos ya estamos trabajando con las principales family office y con los principales fondos de inversión de este país y también de esta ciudad, que también a la vez lo son del mundo, buscándoles pues propiedades inmobiliarias en rentabilidad por todo el mundo, llámese hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, etcétera.
Es curioso todo lo que hay en La Coruña y la gente no lo sabe.
Es cierto.
Es cierto. Bueno, me quiero detener en esto de la oficina comercial de la Xunta en Perú. lo diste como un objetivo cumplido. No te voy a pedir que cuentes la anécdota que me contaste a mí a micrófono cerrado. Si la quieres contar, estoy encantado, pero consideraría una encerrona el pedírtelo. Lo que sí, esto es tratar con políticos, ¿no?
Bueno, sí y no. Sí, es cierto que tuvimos que participar en un concurso en el que estuvieron invitadas 5 empresas. Es cierto que yo creía que teníamos la mejor posición en el Perú. No había ninguna empresa española que tuviese una colaboración tan intensa con el gobierno peruano y que estuviera tan reconocida, porque durante tantos años hemos estado llevando mucha inversión al país. Recuerdo un reportaje de La Voz de Galicia que decía que habíamos llevado 4.000 millones de inversión al país durante 14 años. Y por lo tanto somos una empresa muy reconocida dentro del gobierno y dentro de las embajadas de Perú, y entonces por nuestras relaciones considerábamos y por nuestro posicionamiento que teníamos muchas posibilidades de ganar el concurso del IGAPE y de representarles. Bueno, porque además ya llevábamos años representando a otra comunidad autónoma que nos había venido a adjudicar por adjudicación directa esa oficina comercial. Y bueno, le ganamos ese concurso y a partir de ahí, pues sí es cierto que tuvimos más que negociaciones, consejos de distintos políticos, los responsables, en definitiva, Juan Feijóo, que es el responsable de internacional del IGAPE, y el consejero, evidentemente, igual que el director general nuevo del IGAPE. Y bueno, escuché con mucha atención pues sus consejos y sobre todo cuáles son, bueno, pues los objetivos que quieren alcanzar con esta oficina en Perú. Creo que tengo un equipo muy bueno en el país, con experiencia precisamente en introducir empresas, y me llena de orgullo que todos los empresarios gallegos que están llegando a la oficina ahora pues no se encuentran desamparados como se encontraban antes, que tienen una oficina allí en la que no solo procuramos ayudarles en el plano empresarial, sino también en el plano humano, porque cuando una empresa va a hacer una agenda comercial durante una semana, pues todo es divertido, pues una gastronomía nueva, una ciudad nueva, bueno, pues no hay ningún problema. Otra cosa es cuando mandan algún expatriado y llega al país y llega solo, separándose de su familia y no sabe en qué apartamento o en qué zona tiene que seleccionar esa vivienda, y pasan los primeros meses con unas costumbres completamente distintas, con una forma de hablar y con un idioma diferente, aunque parezca que es el mismo, pero no lo es, porque los significados varían mucho. Y entonces el poder ayudarles pues a la selección del colegio del niño, la selección de la zona del apartamento, y el apoyarles ese fin de semana, porque pasan a veces 6 meses o un año sin volver a Galicia, sin volver a La Coruña, y tienen esa morriña y esa necesidad de volver a comer pulpo, de hablar con un gallego. Y entonces procuramos, de vez en cuando los fines de semana, pues agrupar un poco a todos los gallegos que están allí y hacer un poco de hermano mayor, al conocer un poquito más el país. Y eso te trae muchísimas satisfacciones, mucho más que las económicas, ¿no?
Estamos terminando, en fin, con alguien que ya habrán y coincidirán conmigo, que podríamos hacer varios programas, aunque esperamos que venga pronto, incluso a tertulias generalistas.
Será un placer.
Una cosa que me ha llamado la atención, no has hablado de China, que es de lo que hablan todos. Sí. Eso es porque no te ha dado tiempo, porque no quieres ir o qué.
Pues seguramente porque no me ha dado tiempo y porque los derroteros me han llevado por otros caminos. Por ejemplo, Togo, pues yo nunca me habría fijado en ir a la República de Togo a crear una sociedad para asesorar al gobierno de Togo, ¿no? Pues es de este tipo de cosas de las que uno se siente orgulloso, de que a veces distintos empresarios pues aterricen en tu oficina y te propongan negocios y se acuerden de ti por tu experiencia, para que seas su socio y puedas hacer ese camino, ¿no? Y entonces, pues si estás en un camino no puedes estar en el otro. China, evidentemente, es un país interesantísimo para cualquier empresario. No descartamos, y de hecho ya estamos haciendo algún contacto, no descartamos hacer algún tipo de consultoría para introducir empresas españolas allí. Pero bueno, yo creo que los pasos en las escaleras hay que darlos de uno a uno. En este momento estamos creando la sociedad en Togo, estamos pendientes de firmar ese convenio con el gobierno con el que ya nos hemos reunido. Espero que en el próximo mes estará cerrando. Seguimos trabajando para no despistarnos y seguir en la cresta de la ola en el Perú. Y cuando esto esté bien establecido, posicionado, porque eso implica sobre todo la selección de personal para que cuando tú no estés en ese país todo siga funcionando bien, y seleccionar el personal, si quieres que sea bueno, lleva su tiempo. Por lo tanto, China está ahí y seguirá estando, y esperemos que algún día podamos estar haciendo algo allí.
¿Cuál es el siguiente proyecto que seguro que estás ya mascullando? Segurísimo, conociéndote poco, pero suficiente.
Pues mira, en estos momentos estamos creando una sociedad audiovisual para que se va a llamar Arribelo Audiovisual.
Que se prepare Mediaset.
Y estamos con un proyecto muy, muy interesante, con un gallego internacional que prefiero por ahora no mencionar su nombre hasta que estén los contratos firmados, pero que ha sido pues uno de los gallegos en el mundo del deporte más importantes en la historia. Y estamos trabajando en un proyecto, colaborando con una empresa audiovisual gallega para sacar este proyecto, que no solo podamos ofrecer a empresas, a televisiones españolas, sino también a televisiones internacionales, y que tiene bastante que ver con la seguridad vial, ¿no? Y bueno, con los concursos en los que ahora está tan de moda, ¿no? Creemos que puede ser un proyecto muy interesante porque va a unir, por un lado, el concurso, la polémica y la seguridad vial, que es algo que todos debemos de tener muy en cuenta, porque sigue siendo uno de los factores, por desgracia, que inciden mucho en que la vida se acorte de muchas personas. Pero bueno, como es algo que todavía se está gestando, prefiero no hablar demasiado.
Volverás y lo contarás, no te preocupes. Última pregunta, el Consejo Emprendedor. Nos están escuchando como dentro del horario de líderes todas las escuelas de emprendedores, agencias, grupos. Un consejo emprendedor, siempre lo pedimos.
Yo creo que ser valiente. Yo creo que lo importante en la vida es, aunque te equivoques y aunque pierdas, ser valiente. Yo creo que la vida es de los valientes, no de los suicidas. Hay que saber guardar ese punto de equilibrio. Pero yo creo que cuando crees en algo, tienes que luchar por ello. Los sueños es algo maravilloso, que aunque tardes muchísimo tiempo en conseguirlos, o aunque no los llegues a conseguir, mientras estás luchando por ellos, estás vivo. Y creo que los sueños hay que perseguirlos, hay que luchar, hay que creer en uno mismo, y cuando tienes un proyecto hay que lanzarse con todas las consecuencias a intentarlo, y si no lo consigues, a volver a intentarlo.
Nos quedan dos o tres minutos, que como siempre dejamos que sea el invitado, Andrés Arriaga, el que diga si ha quedado algo por decir de esta improvisada charla. Ahora tienes el momento.
Nada, agradecerte que me hayas invitado, hacer un énfasis de agradecimiento también a todos los comerciantes de la ciudad de La Coruña que tanto me ayudaron cuando yo comencé mi primer proyecto, que fue mi fábrica de bolsas de Envoltorios Galicia, y que confiaron en mí y me hicieron crecer. Y hacer una pequeña reflexión en alto para todos los españoles y para todos los gallegos, y decirles que los que hemos tenido que vivir cuando no queríamos vivir fuera de Galicia, porque habíamos comenzado un proyecto y ya no podíamos volver atrás, y eso nos implicaba vivir fuera de nuestra ciudad, somos los que nos damos cuenta de la excelente calidad de vida que hay en nuestro país, de la excelente calidad de vida que hay en nuestra región y en nuestra ciudad, y que es algo que deberían de hacernos sentirnos felices desde la mañana hasta la noche, porque no hay un país en el mundo en donde se viva como se vive aquí. Y es algo que yo veo que las personas no se dan cuenta de ello, no lo valoran, y por eso tampoco son tan felices. Yo hay muchos detalles ahora, como llegar a un paso de peatones y que los coches paren y me dejen pasar, que valoro tantísimo y que antes no le daba precio. Y nada, pues esto, hacer esta reflexión de que soy feliz, soy un empresario coruñés que ahora vuelve a pasar gran parte del año aquí, y que me doy cuenta de lo maravillosa que es esta ciudad y lo que le debo tanto a ella como a los ciudadanos que viven en ella, ¿no?
Hoy, desde los estudios de Producciones 1 Televisión, con Javier Fernández en la técnica, terminamos este apasionante Líderes de Hoy. Y, por cierto, tengo que recordar el WhatsApp, que ya sé que sale en todas las promos de la cadena, pero me gusta decirlo en los programas, 628-687-568. Será hasta la próxima semana.
Universal, vía satélite para el mundo.